Lo que queremos es simplemente conocer a Dios y lo que queremos es conocer la Biblia. Entonces tenemos como esta costumbre en nuestra iglesia de seguir un libro. Y estamos en Esther capítulo 7. Esta historia de Esther ya está como ya desarrollándose. Estamos en el punto crítico cuando Asuero, el rey de Medio Persia, ya está viendo la enemistad en su reino. ¿Se acuerdan? Allá creo que los versículos 3 y 4 ahí en sus Biblias. Que dice que Esther ya descubre toda esta enemistad que existe. Versículo 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, ahí en un banquete, Esther revela todo eso. Hay una enemistad en el reino de Asuero. Eso es como una enemistad en su vida. Algunos de ustedes todavía no se han dado cuenta. Pero hay una enemistad, hay una lucha por la espiritualidad, entre la espiritualidad y la carnalidad en su vida. Si es que usted es cristiano. ¿Okay? Si usted no es cristiano, no hay lucha. Es pura carne. No hay espiritualidad porque usted está muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual, está separado de Dios. Pero si usted es cristiano, hay una lucha. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted, está luchando contra la carne. Exactamente como vemos Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo, que a través de Esther, cuadro de su Espíritu, luchando contra ese Amán, ¿verdad? Amán, que es la carne en nosotros. Entonces, ya cuando uno se da cuenta, hey, hay problemas en mi vida. Yo quiero hacer una cosa, pero no puedo hacer esa cosa. Siempre estoy en los vicios, en el pecado. Entonces, quiero, pero no puedo, y no quiero, y siempre estoy en esto, y es como esto. La lucha de Romanos 7. Entonces, uno se da cuenta de la enemistad. Y es como esto, de que cuando Asuero se da cuenta de la enemistad, ¿qué es la primera cosa que dice? ¿Quién es? ¿Me entiende? ¿Quién es esto que está asturando en mi reino y quiere atacar a mi reina? Como en el versículo 5, respondió el rey Asuero, dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo, ya para descubrir al enemigo. Si sabe que hay una enemistad, ¿quién es el enemigo? El enemigo y adversario es este malvado Amán. Y es como nosotros cuando un día de aquellos, cuando nos damos cuenta, hay un problema en mi vida, ¿cuál es este problema? ¿Será que mi mamá es como molesta tanto? ¿O será por esta situación? ¿O será por aquellos? No. Y Dios dice, hey, muy inteligente. El problema es usted. Ah, es usted. Usted, sin Cristo Jesús, es malvado. Es su carne. Así es. Usted propenso a la maldad, propenso a los vicios, propenso a hacer lo malo. Entonces se da cuenta de que, ¿sabe? Realmente los problemas de mi vida se deben a este mismo, mi carne. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con esto, bueno, el rey ya descubriendo la enemistad, es que alguien quiere matar a su bueno, todo lo bueno en su reino, su bonita reina Esther, y luego se da cuenta de que es este Amán, es su primer ministro, es el que está, pero más cerca de él todos los días, el enemigo. Entonces se obstina y sale para tomar aire. Y cuando vuelve, eso es lo que vimos hace 8 días, cuando vuelve en el versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, está rogándole por su vida, por supuesto, pero vea lo que el rey lee. Dice, entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y eso es lo que analizamos hace 8 días. Que es un cuadro para nosotros, porque cuando cubren el rostro de Amán, él no ve la luz del día ni siquiera una vez más, porque va de aquí a la horca, a la muerte. Y es como la persona que muere en su pecado, que muere sin Cristo Jesús, que muere sin la salvación, que va a un lugar de tinieblas de afuera, va a un lugar de oscuridad perpetua, va a un lugar que se llama el infierno, y sacamos todo esto hace 8 días. Pero hoy llegamos al versículo 9 y, ¿saben? Llegamos a la condenación. Por dicha, la condenación de ese hombre Amán. Porque vean lo que pasa en el versículo 9. Dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgado en ella. Entonces, el rey llega al momento cuando, ok, está bien. Hey, ha descubierto la enemistad en su reino. Ya sabe quién es el enemigo. Ha visto ese enemigo en su repugnancia, como tirado sobre el lecho. Y él dice como que el hombre está queriendo violar a la reina en el mismo palacio del rey. Entonces, como en el momento de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Alguien sale para ayudarle. Alguien sale como para decirle, hey, hay una orca allá en la casa de Amán. Alguien sale para enterarle a Azuero, hey, hay una orca allá que de 50 codos, es bastante alto, ¿me entiendes? Para 50 codos, entonces él quería ahorcar a Mardoqueo allá. Hay alguien que sale para enterarle al rey de qué hacer con ese bicho Amán. ¿Y sabe quién es? Es un eunuco. Un eunuco que se llama, ¿cómo se llama? Arbona. Y por la ayuda de ese hombre, Arbona. Hey, ve a la orca, Arbona dice. Hey, es la orca que Amán hizo para Mardoqueo. Hey, es la orca que Amán quería ahorcar a Jacob, a Mardoqueo, el que hablaba bien por el rey. Y el rey dice, pura vida, cuélguelo. ¿Entiende? Arbona. Arbona. Ahora, la condenación entonces empieza con eso de que viene de un hombre que se llama Arbona. El estudio de la Biblia a veces como que se pone muy interesante cuando usted empieza a prestar atención a los detalles de la Biblia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿ok? Porque yo no sé nada de griego, no sé nada de hebreo, no sé nada de arameo, ¿ok? Es que es suficiente para mí tratar de hablar en gringo y también en español, ¿ok? Pero tengo un diccionario de nombres. Usted puede comprar un diccionario de nombres en la Biblia, ¿me entiende? ¿Y sabe cómo se llama o qué quiere decir el nombre Arbona? Arbona quiere decir muy belicoso. Ahora, no sé si le parece esa palabra a usted, pero a mí como que me agrada, ¿me entiende? Belicoso. Y cuando estaba con este estudio, casi tengo una revelación de Dios de cambiar el nombre de esta iglesia. La primera iglesia belicosa del este. ¿Qué les parece? Es como, como sí, pero rajao. Pero es este hombre, Arbona, quien le entera al rey de la orca que Amán hizo. Es este hombre, Arbona, que tiene un nombre que quiere decir muy belicoso. Y no es solamente belicoso. Es muy belicoso. Es un fanático. Es muy belicoso guerrero. Eso es lo que quiere decir. Belicoso. Marcial. ¿Qué? ¿A quién le gustan las artes marciales? Ah, pero sí. Bruce Lee. Bruce Lee es como... ¡Wow! ¿Ustedes saben quién es Bruce Lee? Oh, gracias. ¿Qué, Agüero? Hey, por dicha, alguien está lleno del espíritu hoy. No sé de cuál espíritu, pero ya ahí estamos. ¿Ok? Belicoso, guerrero, marcial. Y yo digo, no es simplemente marcial, no es simplemente dado a la guerra, porque belicoso, dado a la guerra, dado a las riñas, dado a las contiendas, no, es muy belicoso. Usted dice, pero ese hombre sí es muy belicoso, es muy dado a las riñas, es muy dado a la guerra, es muy dado, es muy marcial. Y Arbona es el que demuestra a Azuero la orca. De Arbona viene la idea de acabar con Amán allí. De ese hombre. Usted dice, ¡oh, pero qué violento! Y uno dice, ¡pero sí! Porque, ¿sabe? En Arbona tenemos un buen ejemplo de la actitud del cristiano que va a andar en el espíritu y no en la carne. En Arbona, en este hombre muy belicoso, tenemos la actitud, un ejemplo de actitud que el cristiano tiene que tener para vencer al viejo hombre. Ustedes que siempre andan en problemas con la carne, ¿ok? Ustedes que siempre andan en vicios, siempre andan en las obras de la carne, sea, hey, drogas, alcohol, violencias, viejas, de todo, ¿me entiende? Y usted anda, pero hasta la coronilla en vicios, y usted dice, hey, ¿cómo es que yo puedo un día de eso, como te salir de eso y tener, es ser belicoso, muy dado a las riñas con este hombre Amán, muy dado a las riñas? Vea lo que dice, ¿dónde está mi hoja? La primera referencia, el primer versículo, pasaje que tiene allá en su boletín, Ok, los que tienen boletines. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos ser así, buenos soldados, bien belicosos, muy belicosos. Si queremos andar con Cristo Jesús, debemos ser muy marciales y en ese sentido muy agresivos en nuestra aplicación de la Escritura. Muy fanáticos en nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. Muy extremistas cuando se trata del plan de Dios. Uno dice ahí, pero es un fanático. ¿Y alguien tiene en mente como eso de que un hombre andando en una sábana con una cruz, jalando la cruz ahí de aquí para allá en la calle de San Pedro, pegándoles a las personas cuatro gritos acerca del Evangelio? No, un fanático es alguien que toma literalmente lo que la Biblia dice y lo aplica. Pero es 100%. Sea muy belicoso en esto. Muy agresivo en esto. Sea muy dado a la guerra para esto, muy dado a la lucha para esto, para aprender la Biblia, para saber lo que la Biblia dice, y luego para aplicarla en su vida. Eso es lo que necesitamos, buenos soldados. Buenos soldados en esto. Y luego, 1 de Corintios 9, vea lo que dice este pasaje. 1 de Corintios 9, 26 y 27. Pablo dice: así que yo de esta manera corro. No como a aventura, digamos, no solamente corriendo de aquí para allá. No, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, como dando golpes para aquí, para allá, de aquí para allá. No, es... sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la lucha contra Amán, en la lucha contra su carne, el gran enemigo de ese viejo hombre en usted es Arbona. Es el muy belicoso que sale por encima. Y ese es el cuadro que hemos visto varias veces en 1 de Corintios 9. Pablo está hablando de esa lucha greco-romana. Entonces, si usted se ha metido en esa cosa, yo sí, y es durillo. Pero usted gana cuando está por encima. Si usted está por encima, está controlando a su oponente. Pero una vez que está tirado en el suelo, es para gritar, ¡mami! Porque se acabó. Pero cuando usted está por encima de su oponente, está controlándolo. Y ese es el cuadro que Dios quiere que tengamos. Sea muy belicoso en esto, para estar encima de su cuerpo. Ahora vamos a hablar más sobre eso de hoy noche, cuando lleguemos al último versículo, de que realmente, ¿cómo es que se ve esto en la práctica, en la vida cotidiana? Pero tiene que tener esta actitud, y eso es lo que queremos ver esta mañana, es que el cristiano tiene que ser muy propenso a las riñas, muy propenso a las contiendas cuando se trata de pecado, cuando se trata de vicio. Debe ser muy belicoso, porque tiene que poner a Amán abajo y controlarlo. Y si usted cree, usted dice, pero... yo estoy crucificado en Cristo y Cristo en mí, yo al mundo y yo no tengo que luchar contra Amán. Es por eso que usted anda en tanto pecado y tanta carnalidad. Usted anda con Amán de cerca todos los días. Y si usted quiere experimentar la victoria que Cristo consiguió sobre ese bicho todos los días, tiene que luchar contra él, tiene que ponerse encima de él. Solo el cristiano belicoso, entonces, el que tiene una actitud extrema en cuanto a esta vida y el plan de Dios, puede salir bien de las batallas espirituales, de esta guerra espiritual. Otro consejo de Pablo, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, y espere ahí. Porque creo que la primera palabra, si no estoy mal, es un imperativo. Es un mandamiento. Se dice, pero tengo libertad en Cristo Jesús, yo no estoy bajo la ley. No, pero tiene un mandamiento aquí, ¿verdad? Pelea, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es que la exhortación de Dios es pelear, es un imperativo, es un mandamiento, es algo que Él nos dice que debemos obedecerlo, pelear la buena batalla, pelear bien, no es nada pacífico. ¿Sabe? En el libro de Esther, todo lo que hemos visto en el libro de Esther, todos estos meses en el libro de Esther, ¿sabe a dónde queremos llegar con todo esto? El libro de Esther para nosotros, en la aplicación personal, es un libro que se trata de la lucha por la espiritualidad. ¿No es esto que hemos visto? de que empezamos bien con un cambio de reina. Ok, es un cambio de reino, como la conversión de uno se arrepiente de lo malo que es, y luego acepta la provisión de Dios, recibe a Esther como la provisión de Dios en el Evangelio, un nuevo espíritu regenerado en el capítulo 2 de Esther, luego en el capítulo 3, quien llega a la escena. Inmediatamente después de su conversión a Cristo Jesús, ¿sabe? Ya se da cuenta de que Amán está en su reino. Amán llega, Amán empieza ese genocidio contra todos los judíos, todo lo bueno que hay en su vida. Y esta es la lucha, pero la lucha y la lucha. ¿Qué es lo que hemos querido lograr? Ver a Amán por fin ya colgado en la horca y muerto. Ya sin más influencia y Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo manejando el reino. Eso es lo que hemos queremos ver. Es que eso es todo lo que hemos querido ver a través de todo el libro de Esther. Es una lucha por la espiritualidad. Es una lucha por el control de su reino. ¿A quién va a entregar el control de su reino, de su vida? ¿A Mardoqueo o a Amán? ¿A su carne o al Espíritu Santo? Esta es la cuestión de este libro. Este libro se trata de la lucha por la espiritualidad. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día creen que la espiritualidad es como fumarse y un puro de marihuana? No, honestamente, no, seamos honestos en esto. La espiritualidad es que un día voy a ser tan espiritual que yo puedo como flotar allí en las nubes y el mundo no me toca y no tengo problemas con el pecado. Si usted no quiere problemas con el pecado, puede ser la tapa de los sesos. ¡Puah! Y ya se acaba su problema con la carne y su problema con el pecado. Pero hasta la muerte o hasta que Cristo venga por nosotros, estamos en esto. ¿Sabe? La espiritualidad no es nada pacífico. No es nada fumado. No es nada sublime y eufórico. ¿Sabe qué es? La lucha. ¿Qué le parece? Me dice, hey, puche, estaba esperando un descanso, un día de estos. ¿Sabe? Su descanso se llama el milenio. Un día de descanso, 1,000 años de descanso. Y usted no puede aguantar 10 años, 20 años, 30 años de lucha esperando 1,000 años de descanso. Ay, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que debería usar? Es la lucha. Si usted ve lo que Pablo dice aquí, su instrucción, su consejo a su hijo Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe usted? ¿Usted sabe? Es que la espiritualidad, ¿sabe? La espiritualidad es simplemente andar controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos posee como si fuera un demonio, como para andar como en la exorcista, como y ahí, dar vueltas con la jupa y todo. No toma control de su ser. Usted tiene que entregarle el control voluntariamente, someterse a su palabra y así andar según sus principios. Si usted es cristiano y quiere ser espiritual, ande conforme a lo que dice la Biblia. Y cuando usted se tope con algo y dice, ¡ah, pero esto no me parece! Sea espiritual, deje de andar conforme a su propio parecer carnal, y ande conforme a lo que dice la Biblia espiritual. Y se dice, pero entonces la espiritualidad no tiene nada que ver con cómo me siento. Nada que ver con lo que usted siente, pero nada. Ese es el problema. Hay alguna gente que está tratando de venderle una espiritualidad barata. Y es una espiritualidad carnal. Porque tiene que ver con cómo me siento. ¡Ay! ¡Me siento en las nubes! Oh. ¿Y qué? Luego usted come un pedazo de chancho que le cae mal y se le va la espiritualidad, ¿verdad? Es una espiritualidad falsa, es una espiritualidad carnal. La espiritualidad es una lucha. Usted dice, pero mae, es que no puedo dejar de ver viejas, man. Y yo digo, bueno, por lo menos sabemos que no es homosexual, ¿ok? ¿Cuál hombre que no es homosexual no tiene problemas viendo viejas? Es una lucha. Pero, ¿saben? La Biblia dice que usted tiene control de su cuerpo. Entonces, cuando estos ojitos ya van viendo lo que no deben ver, usted debe ya en la lucha tomar control de esos ojos y ponerlos en otra cosa que es buena. ¿Ok? Y si usted dice, ay, pero tengo tantos malos pensamientos. ¡Ey! ¿Quién no? ¿Me entiende? ¿Quién no? Especialmente los que manejamos carros. Yo soy homicida. Es que... iracundo, soy yo, ¿ok? Saco la jupa y pego cuatro gritos y luego me doy cuenta de que soy pastor de una iglesia y alguien va a decir, ¡es mi pastor! Es una lucha. Cuando usted está ahí como tostinado y quiere arrancarle a alguien la cabeza, ¿saben? Hey, tome control de sí mismo y decir, no, 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 no voy a matarlo. Llego a la casa y pego a la doña, pero no voy a matarlo. Es una lucha. ¿Ve cómo? ¿Por qué? Porque digo que es Arbona que realmente sabe bien de las guerras espirituales. Usted tiene que andar todos los días como un buen soldado, listo para la pelea, porque los ojos no quieren ver lo que deben, los pensamientos no quieren andar con donde deben, y su corazón quiere acercarse a otras cosas. No, es esto, y usted tiene que estar encima, y encima, y encima, luchando todos los días. ¿Por qué es que ustedes creen que yo insisto tanto en el tiempo a solas? Todos los días usted debe empezar su día con un tiempo a solas con Dios en la Biblia y en la oración, porque si no, ¿cómo es que usted cree que puede estar por encima de Amán? Aún así, aún empezando sus días, yo no sé cuántas veces he oído este mismo cuento de que pase, más que yo tuve un tiempo a solas, ay, más de los rajados esta mañana, y pero qué bueno, y luego salí de la casa y hay un gato muerto allá que el vecino tiró allá y todo tostinado, ¿entiende? Y ahí todo va para la martes, miércoles, jueves, ¿me entiende? Pero así es, y si usted ni siquiera está en un tiempo a solas, si ni siquiera sabe qué dice la Biblia, ¿cómo es que usted pretende luchar por obedecer lo que dice la Biblia? En esto estamos. Y si usted no está de cerca con Dios en una relación con Él, cuando usted cae, ¿a quién está esperando a su par para levantarlo? Es una pelea, es una batalla. Es 1 Corintios 11:1. Si usted cree que esto de la espiritualidad es algo pacífico, eufórico, sublime, ok. Pablo dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lea de Hechos a Filemón para leer acerca de la vida de Pablo. Y dígame, ¿andaba Pablo así, en las nubes? ¿Así todo sublime? ¿Entiende? ¡No! Aún al final de su vida, desobedeció a Dios descaradamente. Dios le dijo 3 veces, no suba a Jerusalén. Y dice, no, voy. No suba a Jerusalén, dice. No, voy. Y luego dice, a través de esa profeta, creo que se llama, y ata las manos y los pies con su cinturón, y dice, el que va a Jerusalén va para esto. Y Pablo dice, voy entonces. 3 veces Dios le avisó y 3 veces él desobedeció a Dios. Y cuando llegó a Jerusalén, recibió patadas y golpes y luego tuvo que pasar años en la cárcel. Muy eufórico, muy sublime, muy en las nubes. No, la vida de Pablo fue una lucha. Una lucha que a veces él cayó, pero siempre se levantaba, siempre. La espiritualidad es una lucha. Él dice luego, después de decir, ser imitadores de mí, 2 Timoteo 4:7, cuando está en la cárcel otra vez, ya listo para morir, dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Para Pablo, su vida en Cristo Jesús fue una batalla. Y él peleó en esa batalla. No pacífico. Asúmeme. Nada que uno como que se siente bien. Hey, yo le aseguro, cuando Pablo estaba aquí, listo para morir, estaba rendido. Y así es como yo quiero llegar al final de mi vida. Con ni siquiera una gota de energía más para darle al Señor. y estar tirado allá en la meta para decir, yo también he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Luego me espera el milenio donde puedo descansar. Hoy día es nuestra guerra espiritual. Y es el que es como Arbona que realmente va a salir de esta batalla bien. Si usted no es muy belicoso en su actitud hacia la carne, su actitud hacia la espiritualidad, nunca llegará a hacer y hacer lo que Dios quiere. Nunca. Vuelva a leer este primer pasaje, 2 Timoteo 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque no, si usted no quiere ser muy belicoso, vea lo que le va a pasar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siempre, si usted no es muy belicoso, si usted no tiende a las riñas y las contiendas con su propia carne como para ponerla abajo, luego sacrificarse un poco para luego andar conforme a lo que dice la Biblia, si usted no es muy belicoso en esto, siempre estará enredado en los negocios de la vida. Negocios de la vida, novios, carreras, carros, casas, deudas, brete, más brete, estudios y más estudios, pasatiempos, enredado en el mundo. ¿Cuántas veces hemos oído el mismo cuento? Ah, ma, es que yo no puedo llegar para las clases de discipulado porque tengo esto y tengo aquello y tengo este, tengo. Ahora, yo digo, yo tengo gente que sinceramente tienen trabajos, ok, que tenemos que ajustar nuestro horario y las clases para dar la clase uno a uno, no hay ningún problema con esto. Pero también yo tengo gente tan mal criada que lo quiere todo fácil. Ah, no, es que yo no puedo llegar los jueves para el estudio de eso de discipulado porque más es mi noche de PlayStation. Se sabe, yo me reúno con los maes para jugar y es tuanis, man. Ay, que disfrute la vida. Enredado en los negocios de la vida. Y sabe, si usted es como así, es Mateo 13, vea, Mateo 13, 22. La palabra de Dios que usted recibe domingos, miércoles, cuando sea, la palabra de Dios será como esta semilla sembrada entre los espinos, infructuoso. Se dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces ha salido usted aquí lleno? Y usted dice, ¡wow! Pero Dios y Cristo Jesús y la Biblia y ministerio y visión y ¡wow! ¿Y lunes? ¿Dónde está ese ¡wow! Por los negocios de la vida, usted está tan apagado, tan tirado en el suelo, que Dios no puede usarlo. Y la semilla que usted recibe, que pero sabe tan rico, infructuosa. No da fruto. No da fruto. Porque usted no es muy belicoso. No muy belicoso. Una cosa más para ver en cuanto a Arbona. Porque ese hombre también aparece en otro capítulo de este mismo libro. Vea otra vez el capítulo 1. En Esther capítulo 1. Cuando empezamos nuestro estudio en 1980 y... ¿cómo fue? Vimos este capítulo. Capítulo 1. Y en los versículos 10 y 11. Vea lo que vemos. El séptimo día. Esther 1:10, el séptimo día de otro banquete, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar, Carca, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Bastia en la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ahora, no vamos a retomar todo este estudio, pero creo que algunos de ustedes recuerdan que estos siete eunucos, ok, eunuco completamente consagrado al servicio del rey, siete en el sentido de que son siete los siervos que hacen la tarea del rey de llevar la palabra del rey a la reina. Y vimos en eso un buen cuadro del Espíritu Santo en nosotros. Por eso son siete, porque hay siete Espíritus de Dios. Siete diferentes manifestaciones de Dios. Es esto de Apocalipsis 4:5, ahí en su boletín. Apocalipsis 4:5, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete Espíritus de Dios. No es que hay siete Espíritus diferentes, pero hay siete manifestaciones. Porque la lámpara es como un pedestal con siete brazos. ¿Ok? Siete brazos. Es que siempre me acuerdo de eso, de que, hey, tres veces, ¿entiende? Olvido. Son siete manifestaciones, ¿ok? Siete manifestaciones del Espíritu Santo. Isaías 11:2, ahí en ese versículo usted ve las siete manifestaciones, entre comillas, siete espíritus. Reposará sobre él, primero, el Espíritu de Jehová, luego Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son siete las manifestaciones del Espíritu Santo. Siete eunucos que llevan la palabra del Rey a la Reina. Como hoy en día es el Espíritu a través de sus siete manifestaciones que nos enseña la palabra de Dios. Es el que nos ilumina las páginas de la Biblia. Entonces en Arbona, uno de los siete eunucos, ¿saben? Vemos un aspecto de la obra del Espíritu Santo. Y es primero, segundo de Timoteo 1:7, que Pablo dice aquí, segundo de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La presencia del Espíritu Santo en el creyente, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, su obra y aún más bien su llenura, resulta en belicosidad para la guerra espiritual. Porque su presencia, su llenura, su control en nuestras vidas no resulta en cobardía. El resultado de su presencia es lo opuesto de esto, es lo opuesto de la cobardía. El belicoso no es nada cobarde. El belicoso es el buen soldado, es esa característica que uno dice, pero wow, pero es un hombre, pero bien hecho para ser soldado, es belicoso. Y no es que el cristiano cobarde, el cristiano pusilánime, el cristiano que no quiere intentar grandes cosas para Dios, simplemente está mostrando que no está lleno del Espíritu Santo. Y en esto ya como que retomamos este asunto de qué es la espiritualidad, porque muchos cristianos, digamos, muchos de ustedes, buena gente, tienen una vida limpia, pero así, limpia, pero no hay nada de vicio, no hay ni una gota de pecado, y usted anda, pero, así, diezma, llega a la iglesia a las 9:45, empezamos a las 9:30, no se han dado cuenta, pero llega ahí como que, y no hay nada que uno puede decir, fuma, toma y va a ver películas y todo eso, que anda con pelo largo, pelo corto, ahí vestido largo, vestido corto, no, ¿me entiende? Limpio. Pero no hace nada. No hace nada. No llega para discipulado. No llega para un estudio bíblico. No se está desarrollando en el discipulado ni en el estudio bíblico para poder discipular a otro, no está sirviendo en un área de ministerio, área de servicio, no está haciendo nada. Y sabe, un soldado que no hace nada, por tan bueno y limpio que es, no es muy belicoso. ¿Cierto o no? El cristiano muy limpiotico, que no se mete en la guerra espiritual para avanzar la causa de Cristo, disculpe, es una chuleta. No hay espiritualidad en su vida. No hay. Porque no es belicoso. Y la presencia y el control del Espíritu Santo en uno resulta no en cobardía, no en esa pusilanimidad. ¿Sabe? Resulta, vea, primero, segundo de Timoteo 1:7, primero, en poder para estar firme resistir la tentación, luego resulta en amor que nos sostiene en nuestra misión de rescate, rescatando a la gente que no tiene a Cristo Jesús, rescatándola de las llamas del infierno. Es una misión, pero usted no se imagina, si fuera por la gente, ¿quién estaría en el ministerio? Él no sabe que tanta energía y tanto gusto y tanto recurso, tanto que uno mete en el ministerio para tratar de ayudar a la gente, y siempre lo menosprecia. Ay, siempre, siempre. Entonces, yo digo por experiencia propia, si fuera por la gente, yo no estaría en el ministerio. Pero yo estoy en el ministerio por amor. Primero por amor a Dios. Yo amo a Dios. Él me ha dado una misión, una, y hay un llamamiento, llámelo como quiera. Él quiere que yo haga un trabajo y yo lo hago, pero con todo mi corazón, porque Él es mi Padre Celestial. Yo lo amo. Y yo lo quiero estar en su presencia y decir, papi, yo lo hice lo mejor que pude. Y luego es amor al prójimo, sabiendo que mi prójimo está yendo al infierno. Y que yo merezco el mismo infierno, pero Dios me rescató porque alguien me contó a mí el Evangelio. ¿Cómo es que yo voy a guardar eso? No, yo quiero contar el Evangelio a toda criatura en este mundo. Es por amor al prójimo. Llenura del Espíritu Santo resulta en esto. Y es una lucha. También vea la última cosa, porque dice, y porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y... ¿cómo es? Ah, pero... poco más duro, dominio propio. Dominio propio es la espiritualidad. Es usted controlándose a sí mismo. Como dije, vamos a hablar más sobre eso de hoy en 8. Pero empieza ahí. Usted, lleno del Espíritu Santo, sabiendo lo que dice la Biblia, controlándose a sí mismo. ¿El qué? Pero, bueno, al que se le pierde el control total de sí, digamos, en un servicio, o en una actividad, o en un retiro, o no sé qué, no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, cuando Él está presente, nos da dominio propio. Usted puede controlarse. Usted no tiene que pecar, usted no tiene que meterse en estos vicios. Esta es la espiritualidad. Tiene que ver con dominio propio. Resulta, la presencia del Espíritu Santo, la llenura, el control de Él, resulta en Amán colgado en un madero. Resulta en una vida crucificada. Yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana. Resulta en una vida consagrada. Yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Dominio propio. Yo tomo las decisiones bajo el control del Espíritu Santo, su guía a través del Espíritu Santo. Y el cristiano espiritual, el cristiano controlado por lleno del Espíritu Santo, es Arbona. Muy belicoso. Muy belicoso en la lucha para cumplir con la misión. Es de Arbona, muy belicoso, que viene esta idea de colgar a Amán en el madero. Y es de la actitud muy belicosa que viene esta vida crucificada, una consagración al Señor. Arbona. Vuelva al texto allá de Esther 7.3. Después de eso, 7.9. Dijo Arbona a uno de los eunucos que servían al rey, uno de los siete, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces, el rey dijo, colgado en ella. Si usted quiere la victoria espiritual, si usted quiere pero la espiritualidad verdadera en su vida, tiene que condenar a ese hombre. Y para condenar a ese hombre, el viejo hombre, a Amán, a su carne, tiene que primero tener esa actitud Arbona, muy belicosa. Y luego tiene que tomar una decisión bastante brutal. Crucifíquelo. Crucifíquelo. Mátelo. Por lo que ya sabe Amán, por lo que ya sabe Asuero de Amán, por lo que oyó acerca de él, de Arbona, el rey toma la decisión de ahorcarlo, de guindarlo allá en esa misma horca. En este momento, fíjense bien, en este momento de decisión, el control del malvado Amán termina. Aquí. No antes. Es hasta aquí. Y hasta que usted tome esta decisión, va a estar controlado por la carne. Y no digo que no haya tener lucha todos los días contra la carne, claro. Pero tiene que haber un día en su vida después de aceptar a Cristo, cuando usted dice, no, ya basta con todo esto de la carne, del espíritu, allá no. Escoja, o frío o caliente. Pero andar tibio como que a huevas, como da pereces, que aburrido. Un poco aquí, un poco allá, y un poco aquí, un poco allá. Decida, Cristo dice, no, una iglesia tibia como me da ganas de vomitar. No, sea caliente, sea fría, pero no tibia. Decida crucificar a ese hombre viejo y andar conforme a los deseos de Cristo Jesús. Es Romanos 6:11. Este es el momento de decisión. Este es el momento de considerarse ya muerto al pecado. Dice así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que tiene que haber un día cuando usted toma esta decisión. Y si no hay un día que usted puede, ah, es que yo no sé, tal vez, o no sé, y tal vez, no, hey, entonces hoy es el día. Hoy. Y si no hoy, pues siga andando en la carne. Siga. Disfrute la vida. Porque si es cristiano, rapidito viene el castigo. Pero rapidito. Y si no es cristiano, ¿qué espera? Romanos 6:6, vea esto, porque como que puede ser que usted vea un paradoja aquí. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La verdad es que en Cristo, ahí en Calvario, su viejo hombre ya fue crucificado. Ya fue clavado en la cruz. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, Amán ya está ahí. El problema es que usted no ha tomado la decisión de andar conforme a lo que es verdadero en su posición en Cristo Jesús. La práctica no hace juego con su posición. La vida actual no hace juego con su vida en Cristo Jesús. Y es Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Muchos de ustedes siempre están viviendo conforme a la carne, conforme a lo que quiere. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Hacer que la práctica hace juego con su posición en Cristo Jesús. Cuélguelo. Póngalo en la cruz. Decida ya no andar conforme a los deseos del malvado Amán. No, dice ahí, hey, colgalo en ella. Póngalo ahí en la horca. No, guíndelo ahí. Porque hasta aquí, y no lo quiero más. Y hasta que usted llegue a este momento, no va a tener la victoria, la verdadera espiritualidad. Entonces, usted como Asuero, tiene que tomar esta decisión. Tiene que tomar la decisión una vez para siempre. No, ya, mi vida va a cambiar. No, hoy, ya. Bericoso. Si usted no ha visto a un cristiano bericoso, ya hoy, ya. Sea ese hombre, esa mujer bericosa para Cristo, para la voluntad de Dios. Toma la decisión ya una vez para siempre, pero esté listo para tomar la decisión todos los días, para andar conforme a la decisión que usted tomó. Porque Amán siempre quiere bajarse de esa cruz. Amán siempre quiere meterse otra vez para influenciar sobre su vida. Y usted tiene que ponerse encima de ese bicho y ¡fla! Ponerlo abajo. Decir no con el dominio propio que tiene en el Espíritu Santo, no y no y no. Y decirle sí a la voluntad de Dios. Lucha. Esta es la lucha por la espiritualidad. Es esto. Entonces, según de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, vea, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la espiritualidad. El cristiano espiritual es el que no vive por sí mismo. Ya crucificado a Amán. Ya no vivo por mí mismo. Ya vivo para Cristo. Ya Mardoqueo dirige mi reino. Mardoqueo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, me dice qué es lo que debo creer, lo que debo pensar, lo que debo hacer, cómo debo vivir. Sencillo. Esta es la espiritualidad. ¿Usted ya sabe que hay una enemistad en su vida? usted ya sabe cómo se llama el enemigo. Usted ya ha visto de dónde viene la victoria. En primer lugar, tiene que tener una actitud belicosa, y no solamente belicosa, pero muy belicosa. Y todos los días, en la lucha, muy marcial, muy dado a la guerra. Y tome una decisión brutal. Pero brutal, yo le digo, pero bestial, brutal, escoja cualquier palabra que empiece con B que quiera. Porque es todos los días. Y usted dice, ay, pero mae, qué difícil. ¿Quién no ha visto una película de guerra? Hey, yo sé que no muchos de nosotros hemos participado en una guerra. Pero por lo menos, hey, todos somos, hey, de la cultura de las películas. ¿Quién no ha visto una película de guerra? Hey, ¿cómo? ¿Qué le parece? ¿Muy divertido? ¿Qué guerra más especial? No, es difícil, es duro. Y usted, cuando nació de nuevo en Cristo Jesús, nació en medio de una guerra espiritual. Y hace que Cristo venga para sacarnos de aquí, estaremos en una guerra espiritual. Pero le aseguro que con la Biblia y con la presencia de Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipotente dentro de usted, ¿qué le falta? En Cristo Jesús tenemos toda bendición espiritual, estamos completos en Él. ¿Qué le falta? Yo sé, es duro. Pero lo tenemos todo para sobrevivir. Lo tenemos todo para avanzar la causa de Cristo Jesús. Lo tenemos todo para conseguir la victoria y experimentar la vida abundante que Cristo nos prometió. Pero tiene que ser muy belicoso y tiene que tomar una decisión brutal. Tiene que ser dado a las riñas con su carne porque quiere levantar su cabeza. Y cuando su carne levanta la cabeza, usted tiene que ponerla abajo. Y luego tomar la decisión de crucificarse. Decir, no, no, no. Yo no vivo. Yo, no, no, no. Amán, no, 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 no. No, es Cristo. Cristo vive en mí. Cristo es mi Señor. La Biblia dice esto y yo lo hago. Me someto completamente en lo que pienso, lo que creo, lo que hago y cómo vivo. Esta es la espiritualidad. La espiritualidad es una decisión una vez para siempre y en la lucha todos los días para andar conforme a esa decisión. ¿Qué quiere? ¿Ok? Quedamos con esta pregunta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de la vida? Ustedes que no conocen a Cristo Jesús, ¿qué quieren? ¿Qué es okay, lo que le motiva todos los días para levantarse de la cama? Buen brete. ¡Woohoo! ¿Ok? Otro viaje en bus. ¡Ya! Yeah, pero, ¡wow! ¡Qué lindo! Porque un día de esos va a morir. Y habrá un juicio. ¿Y cómo saldrá de allí si no tiene a Cristo Jesús para salvarlo? Y cristiano, ¿qué es lo que usted quiere de la vida? Ya que tiene vida eterna, ya tiene salvación, ¿por y para qué está viviendo?